PEGI 18.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Tabanco Podcast. ¿Lo montamos aquí?
Venga.
Aquí mismo.
¿Habéis traído cobre? ¿Habéis traído monedita suerte?
Sí. Tengo el bolsillo lleno.
Yo tengo fichas.
Pues venga. Ay, con fichas, venga. Entonces sí.
¡Sega!
Y es que volvemos a la juventud, a los hijos de los videojuegos. Bienvenidos. Porque hoy el Tabanco Podcast se ha venido a la sala Sega Park en Prica. Prica, en Jerez. Está ya cambiando el cartel a Carrefour, pero todavía es Prica. Y entonces estamos aquí jugando distintos videojuegos. Esto que suena... Bueno, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Mira. ¡Pling, pling! Faltarían coger las monedas y todas esas cosas que se hacían en este juego.
Los anillitos. Y saltar.
Porque hoy vamos a hacer un programa monográfico sobre videojuegos y por qué la gente lo ha elegido a través de las redes sociales. Es una nueva cosa que estamos haciendo. Encuestas en Facebook, en Twitter.
Y que probablemente no haremos nunca más, pero bueno.
Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo.
Ah, bueno, vale.
Porque,
vale.
Es como
la contraria.
Porque es como una especie. Ahí está, es una especie de. Y es
tenemos,
una especie
al menos de... tenemos 7 votos, que son los nuestros.
Claro, y hemos elegido que hoy queríamos hablar de videojuegos.
Efectivamente.
Y hemos venido a la Sega Park. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a intentarlo, porque nosotros no somos muy de ganar, somos más de game over, somos más de un grupo de perdedores que tenemos que votar nosotros mismos.
De quedarnos sin continúe.
Ahí está. De quedarnos sin monedas, sin continúes y no nos sabemos ni los trucos.
Insert coin cero.
Insert coin y al amigo diciéndole, que yo dale estar. Pues esa gente somos. Mira, somos un grupo de perdedores. Y si no me creen, yo pues lo voy a presentar para que vean que sí, que somos unos perdedores. Por ejemplo, Xavi Bragas, ¿ha venido?
Buenas.
¿Te defines como perdedor?
Hombre.
Soy un ganador en perder, que también es un mérito. Tenemos a Rodri López.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Has venido? ¿Has vuelto?
He vuelto.
Hemos hablado de videojuegos y te has puesto loco, ¿eh?
Claro, he vuelto al mundo real. He estado en el virtual.
Ha dejado la consola por un momento.
Ha dejado la consola para hablar de videojuegos. Sí, ha dicho...
Se me ha quemado con el verano y digo, vamos ahí.
Se ha abierto nuevas cuentas en redes sociales para poder votar, para hablar hoy de esto. Tenemos a Lidia hoy, la vuelta de personas. Lidia Caro.
Hola, ¿qué hay?
¿Vas a hablar de videojuegos?
Sí.
¿O nos vas a escuchar hablar de videojuegos?
Más a escuchar.
De todo un poco.
Sí.
Y en Madrid también tenemos a perdedores como Berito, con cariño.
Hola, caracola.
Es su saludo de perdedora de Game Over también.
Sí, además que es muy de perdedor.
Es muy de perdedor, es muy de que te pegaban en el colegio por
después de llamarte perdedora, lo hubiera dicho hola, caraculo, mejor. Sí.
Y tenemos a Hugo Román, que también está por ahí.
Sí, yo soy un loser premium. Yo soy el típico que cuando entraba, nada más entrar ya le robaban las monedas.
No te daban tiempo ni a jugar, te decía, ¿para qué? Si la va a perder, dásela a otro que... Claro,
que... Siempre había un chaval ahí que te robaba las monedas, siempre, y iba por mí.
te veía en la cara de perdedor. Y el mayor perdedor de todos, que para eso soy el que dirijo, pues Feliz Vida, que también ha venido aquí a perder. Somos el... Loser, me da igual, mucha honra. Somos el Tabanco Podcast, bueno, y nos puedes escuchar, seremos perdedores, pero nos puedes escuchar en varios sitios, nos puedes escuchar en iTunes, nos puedes escuchar en iVoox, también puedes ver vídeos nuestros en YouTube... Y también tenemos página web.
eltabancopodcast.es.
Esa es la voz de videojuego del
sí, tabanco. Sí, es que está aquí Sony con nosotros.
Sony que es una persona. Has hecho una persona de Sony.
La Sony.
Tenemos una Sony, una yo. Tenemos un Twitter.
Un Twitter que es @tabancopodcast.
Y tenemos un Facebook que es...
facebook.com/eltabancopodcast.
Bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar. Si os parece, Rodri se va a invitar... A la primera.
Venga, os voy a dar una monedita de 5 duros a cada uno.
Aprovechando la...
5 duros.
5 duros. ¿Pero tiene el boquete en medio? Sí, ¿no?
Tengo de las dos. De las del boquetito y de las de grandecitas estas plateadas.
A mí sin boquetito no me la dé.
Bueno, espérate un momentito que tenemos una llamada de alguien que no ha podido venir pero que quería llamar.
Ah.
Hola, Cristian. Cristian, hola.
¿Qué pasa?
Y yo... Hombre, me encanta que aparezca porque es que él no puede venir porque está trabajando pero siempre se asoma. Que todo hay que decirlo, no se le da muy bien los videojuegos. No se te da muy bien, ¿no, Pope? Por ejemplo, tú cuando empiezas una partida, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de lo que va a pasar?
Que me voy a comer una mierda.
Vale, pues nada, Guille. Lo siento, tío. Rodri.
Ánimo, Pope.
Ánimo, tío. Venga, ánimo, ánimo. Te dejamos que sigas practicando. Mira, y
te lo ponemos en fácil luego.
Te lo ponemos en fácil. Escucha, si no, Pope, al Rodri que se invita a la primera. ¿Te invita?
Claro, venga.
lo ponemos en modo fácil para que se pueda invitar a su primera ronda después de mucho tiempo que ha estado causando baja por motivos de
que nos incumben a ninguno.
Porque no quiere pagar nunca.
Ahí está, no quiere pagar, pero hoy ha venido con dinero, ha cobrado el finiquito.
Cobrado, claro.
Y quiere invitarnos a una ronda de videojuegos que nos vas a contar hoy en Rodrigadas. Por cierto, que es un nombre magnífico para una sección.
Claro, sí, y para un videojuego. pues mira, os voy a contar unas cuantas curiosidades del mundo de los videojuegos y precisamente voy a empezar con Mario, con el de la musiquita que acabáis de escuchar. Y es que Mario no se llamaba siempre Mario, siempre lo hemos conocido como Mario Bros. Y su hermano Luigi. Pero Mario, al principio, en ese videojuego arcade que estaba Donkey Kong arriba, el mono tirando barriles y él tenía que subir, al principio se llamó Jumpman, el saltador, el hombre que salta.
No lo quisieron personalizar para no coger cariño por si moría, ¿no?
Claro, de hecho, una tendencia que tenía antiguamente en los videojuegos era la de no crear un personaje con personalidad, porque no podías definirlo, entonces era el saltador, simplemente. ¿Qué pasó? Pues que Shigeru Miyamoto, que era el creador de Mario, en su edificio, el casero, se llamaba Mario Segali, italiano, y era idéntico al personaje que él había creado.
Iba entonces, con la gorrita y todo, me lo imagino, tiene que ser para comérselo.
Claro, de hecho, Mario Segali, este casero, que seguramente sería muy buena gente y no protestaría para nada, sí, era especialista en fontanería. Era fontanero también,
italiano,
de vocación.
Plumber.
Y Mario...
De vocación.
Claro, de vocación. De vocación fontanero.
Claro, porque si no, a ver qué hace trabajando de casero, de portero, ¿no? Entonces, pues, esa vocación fontaneril también cambió la profesión de Mario, que al principio era un carpintero.
Ah, y le dice fontanero. Pues mira, estamos aprendiendo cosas.
O sea, que Mario no era fontanero y no era Mario.
Entonces nos vas a contar cositas de este
cositas
tipo.
Cositas de este tipo, cositas que a lo mejor sabéis, a lo mejor no.
Y las completamos. Espérate un momento, Varga. ¿De qué va a estar quieto? Es que Vargas va yendo y viniendo y se va poniendo a jugar. Ahora se ha puesto a jugar a esto, a ver. El Columns. Se ha puesto a jugar al Columns. Bueno, pues venga. Que vaya jugando, yo lo dejo aquí.
Además,
que...
va yendo y viniendo y se trae la recreativa al lado nuestra.
Sí,
la arrastra.
Para dar por culo. Está jugando.
Dejarme que estoy concentrado.
Si va pasando de nivel, venga.
Quillo, mira eso.
Si van ustedes notando que van cambiando las canciones y eso, es que él va jugando a diferentes videojuegos. Ahora le ha tocado el Columns. Bueno.
Vale, pues vamos a pasar a otro videojuego que también es muy famoso, que es el Final Fantasy.
Oh.
Final Fantasy, que es un mito de los videojuegos, es un de los más famosos, de los que tiene más seguidores, y que también tiene una historia detrás. Y es que su compañía, Square, que hoy en día, bueno, pasó por Square Enix, luego Square, no pasaba por una buena racha, y entonces el desarrollador, y entonces director de Square, que era Hironobu Sakaguchi, que me encanta decir los nombres de los japoneses, y aunque van a caer en saco roto porque se llaman todo, pues decidió...
Personas X.
Claro, era bueno, Sakaguchi, Miyamoto, Suzuki.
Es lo único que los diferencia, el nombre.
Ataquito.
Pues este señor decidió coger las últimas reservas de la compañía y decir, me lo juego todo. No, esta compañía no va a ningún lado... Me voy a jugar todo, voy a hacer un juego y lo llamó Fantasía Final. Como diciendo, esta va a ser mi última paranoia.
¡Hala, qué guay!
Y lo más seguro es que mi empresa, pues, como dice Pope, se coma una mierda.
Pope, ¿qué le iba a pasar a ese hombre?
Que me iba a comer una mierda.
Que se iba a comer una mierda, vale, ¿no?
Claro, pero se comió un montón de millones.
Porque hizo algo que sonaba así. Ay, que lo tengo ya todo a mano.
Que me ha pasado el column.
Ya se ha pasado el column. Ya se ha pasado en column porque está muy, muy arriba. Y
que eso no se lo pasa a nadie, pero me lo acabo de pasar. No
y,
cómo,
pero... y ha puesto Final Fantasy para que Rodrigo...
Claro, y eso es lo como decía, que este señor, Sakaguchi, acertó de pleno. Este año sale el Final Fantasy XV, que no es la 15ª edición, porque por ahí en medio andaban el 10-2, el 13-2.
Sacaron como extensiones o algo así.
Sí, claro, o lo partieron para sacar más pastitas.
¿Pero vale, eso pues sale en todo el mundo o pasa como el Gran Hermano, que solo sale en España?
No, eso sale en todo el mundo.
¿El Final Fantasy?
Sí,
claro. Eso sale en todo el mundo. Y traducido a todos los idiomas.
Worldwide.
Los videojuegos. Sí, señor.
Vale, otra curiosidad así general. Esto es una paranoia. A mí me encanta porque yo lo hubiera seguido produciendo. Y son los formatos. Ya sabéis que los formatos han ido cambiando, ¿no? Teníamos los cartuchos, teníamos cartuchos más evolucionados luego, los primeros del Atari, que eran...
Cartuchos premium.
Los del Atari, que eran cintas.
La Atari era muy buena.
Luego tenemos CD, los DVD, los Blu-ray, pero el FIFA 2001, es decir, nos situamos en el 2001, El FIFA salió bajo el formato de CD Scratch and Sniff.
¿Y eso qué significa?
Rasca y huele.
Es decir, ¿como la publicidad esta de la revista?
Exacto, sí, como la, también las muestras de colonia que vienen en algunos sitios. Y además no era un olor cualquiera, sino
que
era...
Que Q3, por cierto, el rasca y huele.
Pues en el caso del FIFA, si rascabas, futbolista, olías a césped.
¡Hala!
Oh, ¡qué guay!
Había solo un pequeño fallo. Necesitas el CD para jugar. Así que no puedes sacarlo para oler a césped y meterlo porque te cargas la partida, obviamente.
Pero puedes oler antes a césped y luego meterlo.
Meterte, claro, pero supongo que el olor sería efímero. Entonces...
Es que todo es efímero, Rodrigo. Es entonces, que me obligas a sacarte de esta ilusión en la que vives.
Claro, lo que pasa es que, bueno, el césped huele muy bien, pero y en otros juegos, por ejemplo, imagínate Scratch and Sniff.
Uf.
Por ejemplo, con el Manhunt, que era un juego de destrozar cabezas a los hooligans. ¿A qué olería eso?
A borracho, ¿eh?
A borracho. A sábado a las 7 de la mañana, muy pasado, por ejemplo.
En fin.
Aunque eso se puede vivir.
Es un formato, a mí me, no sé, me gustaría que siguiera existiendo, ¿no? El Scratch and Sniff.
Es curioso. Hombre, lo podían poner en la carátula y tampoco habría tanto problema.
También, ¿verdad? En la caja.
No,
entonces lo rascaría todo el mundo sin comprarlo, de verdad. Eres muy amateur, ¿eh?
Pero vienen
sellados. Lo podrían poner en los créditos esos que llevan dentro, ¿no?
La empresa que monta el videojuego se le va a llegar.
Los libritos que te traen.
En los libritos, los libretos sí podría venir.
Claro.
¿Qué vas a jugar ahora? ¿Echa la monedita?
Echa ya la monedita.
Ha puesto el Street Fighter. Ahora ha puesto el Street Fighter. El por culo que está dando. Venga, ¿qué más curiosidades?
Vale, ahora voy a hablar de un par de juegos con el tema, digamos, de bugs. Un bug es un error. Sí. Un error de programación que te puede fastidiar un poco, te puede fastidiar todos los juegos.
Sí, me ha pasado.
Te ha pasado. Además, me ha pasado. Hoy en día los bugs están muy de moda en los juegos modernos.
¿Porque bueno, tú eres un bug o...?
Sí, bug. Es un bug.
Mis padres hicieron un bug.
Eres un insecto. Bueno, pues el primer bug fue el de Tomb Raider, que por cierto aquí hay otra curiosidad. Tomb Raider, ya sabéis que es ese videojuego de aventuras protagonizado por Lara Croft.
Sí, señor.
En un principio iba a ser un hombre
que está más buena que tú.
Exacto, buena, yo lo reconozco.
Y las pocas cosas que voy a reconocer. Y que todos nosotros juntos.
En un principio iba a ser un hombre y luego la cambiaron a mujer, dijeron, bueno, esto vende más, y la llamaron Laura Cruz.
¡Hala!
Entonces no sé yo si...
Está todo el mundo muy sorprendido con esa sección, ¿eh? Cada vez que dice algo está la gente...
¡Oh!
Tengo una pregunta.
Sí, además la gente le da el pause, me fija por ahí. Todo el mundo, chiquillo.
Sí, está la gente parándose. Incluso Vargas está parando la partida de Street Fighter, que está luchando con Guile y con Vega.
Pues Vargas está jugando con una mano, nada más.
Sí.
¿Cómo está Bison? Muerto del todo, ¿ves?
Sí.
Pues sale en la peli.
El Street Fighter era el de la China que decía, ¡Ayuke!
Bueno,
había una china y alguien decía Yuke, pero no era
la china cuando decía, ganaba decía, ya está.
Que era, pues, ya está.
Que era muy de, ya está, ya me lo he cargado.
No, pero había una que decía lo de Ayuke.
Sí, pero era un hombre.
Era Ryu.
Ah, era un hombre.
Bueno, pero hoy puede ser una mujer. Ya estamos en otros tiempos.
Y tenía el pelo rubio, es que.
Ah, era el rubio, creo.
Es que había dos, Ken y Ryu. Es que Ken, tenían el mismo maestro.
Pero tenían su alter ego siniestro.
Claro.
Que Ken era moreno, creo.
Y el Sombra.
Después Sombra.
Después estaban los Sombra.
Cuando peleabas contra el mismo.
Como en este juego. Que es.
¡Mortal Kombat!
Vale, Mortal Kombat. Es que estamos poniendo todos los juegos clásicos.
Bueno, pues sigo con Laura Cruz o Lara Croft.
Sí, que nos vamos a flipar, venga.
El bug fue simplemente el desarrollador, el que se encargó de modelar a Lara, presentó el modelo a sus compañeros, a su jefe, y el bug fue que se le cambió, qué casualidad, la barrita de porcentaje que medía el tamaño del pecho de Lara.
Y lo tenía excesivamente desarrollado.
Sí, en vez del 100%, que era lo que él había programado, se le cambió al 150%.
Okay, okay.
Con lo cual Lara tenía unas tetazas tremendas.
Pero se le quedó así, ¿no?
Claro, ¿qué pasó? Que él corriendo, avergonzado, dijo, uy, no, que esto no es así. Y los compañeros y el jefe le dijeron, sí, eso es así. Y nada, pues
oye, uno se quedó Lara. Es uno de los símbolos de la...
Pero oye, tengo una pregunta, es verdad, porque yo nunca he jugado. ¿Es verdad aquello de que en los primeros juegos, cuando ganaba, se iba desnudando poco a poco?
No. Yo nunca lo he visto, no. A lo mejor es que no me lo pasé adecuadamente.
Oh,
y no le pedía, y no le podías pegar al mayordomo cuando entrenabas, que era una de las cosas que yo quería hacer.
Te
el mayordomo te seguía con una bandeja y nunca le podías tirar la bandeja. Yo quería hacer el mal, quería putear a un viejo, pero
claro, que querías darle la baja ya al pobre empleado. Bueno, pues cambiamos de juego, de Tomb Raider pasamos a uno muy famoso, el Space Invaders.
Oh.
Invaders.
Sí, sí.
Y de aquí tengo varias cositas que decir. Lo primero es el bug. Hemos venido aquí a hablar de bug en este tramo. Y el bug simplemente...
Hablemos bueno, no sé. De bug.
Sí.
Cojones ya.
He venido a hablar de los bugs. Vale, pues, no sé si habéis jugado, lo recordáis el Space Invaders. Se trata de matar navecitas que están perfectamente alineadas.
Que van cayendo.
Que cuando llegan a un punto empiezan a acelerar.
Sí.
Y empiezas tú ya, hostia. Uh-huh. Pues ese es el bug. No debían de acelerar. No tenían que acelerar.
O sea, pero a través del error hicieron el acierto.
Claro, y pasó lo mismo, pues decidieron que ese...
Que molaba más.
Ese cambio de velocidad al jugador le daba un poquito de vidilla.
Que putear iba bien.
Claro. Sí.
A lo mejor sí, que tampoco sabían arreglarlo.
Que también claro, puede ser.
Probablemente.
También puede ser. Bueno. También pasan hoy con juegos que se gastan millones y tiene un fallo tonto y te dicen, mira, que no sabemos arreglarlo. Que
hay muchas cosas que se arreglan dejándolas ir. Por pues eso se aplica en la vida. Yo.
Vale, pues los coches,
Todo.
Este juego, el Space Invader, también tiene una historia guay. Y es que la gente en Japón se vició tanto, recordemos, recreativa, monedita, se vició tanto que la gente sacó de la circulación muchas monedas. Las máquinas estaban repletas de monedas y el gobierno se dio cuenta de que faltaban monedas. Entonces dijo, bueno, a ver, hicieron un estudio, se dieron cuenta de que la gente estaba súper viciada a recreativa. Y dijeron, pues abaratamos el coste de la partida. Pero eso fue peor todavía porque la gente jugaba más y sacaba más monedas. Entonces, ¿qué solución? Pues grandes problemas, grandes soluciones, hacemos más monedas.
Claro.
Con lo cual, un juego influyó en la economía de un país como Japón. Que tienes que hacer más monedas y eso supone una inflación también. Tienes que regular los mercados.
Menos a Garzón. Que Garzón cree que es la solución de...
Sí, de todo.
De todo, hacer más dinero.
Hace más, falta dinero, pues hace más. Ya está.
¿Qué problema,
Claro, sí, que eso sería...
Y se da trabajo a los que hacen monedas.
Ya lo dijeron Andy Luca, ya lo dijeron en su día.
Que compren la máquina esa que decía Paco. La máquina de hacer dinero.
Es verdad, la máquina de la que hablamos aquí hace un par de programas. De la máquina de hacer dinero. Las curiosidades de los videojuegos y el poder que tienen.
Además, poder como, por ejemplo... También pringar un poquito a los gobiernos. En este caso a dos gobiernos, el norteamericano con un juego y al soviético con otro juego. El norteamericano, bueno, salió un videojuego que muy enigmático, se llamaba Polybius. Y el videojuego no tenía sentido ninguno. Eran formas geométricas, destellos, parpadeos por todos lados. Nadie sabía qué tenía que hacer en el videojuego.
Era un ciego.
Era así, era...
Era coger de un ciego.
Claro, ese era el problema. El videojuego salió solo en una región de Oregón. Solo allí. Y... La gente jugó, se vició mucho, pero tenía efectos secundarios. Es decir, la gente sufría ataques epilépticos, desmayos, amnesia. Con lo cual, de repente, vamos, empezó todo el mundo a quejarse del videojuego y desaparecieron todas las máquinas. De hecho, no hay ni una sola máquina, ni una sola copia de ese juego. Hay solo por ahí algún vídeo en YouTube, que yo recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo y que ya no está. Entonces... Es una locura de juego, pero...
Crea como una especie de morbo de tener ganas de ver...
Pero era como una leyenda urbana, ¿no? Tenía yo entendido.
¿Cómo?
Era como una leyenda urbana. En un capítulo de Los Simpsons también salía una sala recreativa y uno jugando
a pero no es leyenda urbana porque ya te digo que yo he visto un vídeo de YouTube con ese videojuego.
Ah, pues lo que se ve era existía.
Lo que todo el mundo apunta es que era un experimento del gobierno. Es por eso
para controlar tu mente. El himno sapo.
Y la verdad que causó un revuelo en esa región de Estados Unidos. Luego hay otro, que eso fue ya en la Unión Soviética. En el año 89 sacaron otro juego que se llama Killswitch. Y Killswitch no provocaba nada negativo en la gente, pero sí que tenía dos caminos. Podías elegir a una chica o a un fantasma invisible. El juego que hacía que si elegías al fantasma invisible y era imposible pasártelo. Así que nadie sabe qué pasa... Si te lo pasas con el fantasma.
¿Qué coño programa es?
Es una poría, es un problema sin solución, que es lo que me gusta a mí, de verdad, la vida.
Claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo elige a la chica. Y cuando te pasas el juego, no ves el final, porque el juego automáticamente lo que hace es autodestruirse.
¿En serio?
Y se borra. Se elimina. Entonces, la gente también se echó encima del gobierno diciendo que cómo permitía, claro, los soviéticos...
Ah, haber elegido fantasma.
Entonces, pues eso, de hecho, lo mismo, todo el mundo se pasaba al juego, se autodestruía, con lo cual copias no quedaban. Pero apareció una hace unos años, en 2005, en eBay, y un chino pagó $733,000
para pagar
la copia.
Para pasarse el juego y que se le borrara a él también.
Claro, pero con la fortuna de que ya tenía YouTube. Así que grabó la partida.
Ah,
amigo. Y dejó registro, ese único registro del juego en la historia.
¿Te imaginas que se le jode YouTube en ese momento? Como lo de la gota esta que hablamos de...
o que no cumple los derechos de Alemania.
hablamos en un programa de una gota de brea, de un experimento, que también lo contaste tú, Rodrigo.
Sí, sí.
Que era que consistía en el experimento en ver caer la gota de brea, que era un sólido amorfo.
Claro, pero esta historia además tiene un final. Y es que este chino sube el vídeo a YouTube y él mismo se graba y el vídeo acaba con él llorando, esmorecido.
¿Por qué se ha gastado un dinero?
Puede ser, pero lloraba y el vídeo se cortaba de una manera como muy...
Muy dramática.
¿No? Era sí. muy... Tenía ese, también ese halo de misterio.
Dios mío, ¿está muerto?
Es que lo autodestruyó a él también.
Lo autodestruyó.
¿Pero cómo se autodestruyó?
Era como de Ring. ¿Y te queda alguna por ahí?
Sí, me queda otro tipo de impacto de los videojuegos, que es el económico. Por ejemplo, pues lo que te puede costar un juego bajo tu afán coleccionista, como puede ser el Nintendo World Championship, que fue un campeonato mundial, que solo se jugó en Estados Unidos, pero fue mundial, de Nintendo, que fabricaron solo 116 cartuchos de la Nintendo NES, de las cuales 30 eran dorados para dárselo como premio a los mejores. Ahí venían tres juegos, el Mario, el Ridge Racer y el Tetris, y también desaparecieron en las colecciones de la gente. El último que se dejó ver alcanzó la cifra de $15,000. También en eBay, obviamente.
Ay, tiene mucho dinero, ¿eh?
Otra cifra, el Tetris de Mega Drive.
Perdón, que es que lo tenía aquí preparado.
Puntualizamos el de Mega Drive.
Ahí lo tiene ese de Mega Drive, tío.
Lo tiene un español.
Espérate que voy a sacar a Game Boy esa falsa con el Tetris. ¿Sí? Que todo el mundo,
pues el Tetris de Mega Drive solo constan dos unidades en el mundo. Y una la tiene un español, Luke Fons, que pagó 11.000 euros por ella, más lo que le costó los cuatro intermediarios que lo ayudaron a conseguirlo.
Madre mía.
Con lo cual es una locura. Otros apuntes más, por ejemplo, el juego que más recaudó, para que os hagáis una idea de lo que es esto, el Call of Duty Modern Warfare, que fue el cuarto, que recaudó solo en 24 horas 410 millones de euros.
Ha sustituido al cine como industria.
O sea, aquí, bueno, este es el foco de niños rata y los niños rata hacen placa, placa y pagan.
No, lo hacen los padres.
Pero bueno,
Call of Duty...
Padres rata.
Yo siempre me quedo en la de misma pantalla.
Perdón. ¿Berito dice algo?
Que el Call of Duty es un mojón, que yo al final siempre me quedo en la misma pantalla, nunca consigo pasarme.
Es que jugamos con los fáciles,
el diablo, Berito.
Vamos a ver una cosa, a lo mejor el mojón eres tú jugando al Call of Duty.
No. Pero tío, de verdad, yo creo que eso está hecho para que la gente se empique y luego le peguen el palazo y nunca consiga.
Pues puede ser. Se queda tan cogido la pantalla.
Es que a ver, Varga, estás jugando ahora online con la Play 4, que la Play 4 le está comiendo el ancho de banda y estamos perdiendo.
Voy a quitar online.
Sí, estamos teniendo problemas con la conexión.
Y nada,
estaba jugando contra un ruso al Tetris.
Venga,
deciros eso, que
dame el dato final.
El Call of Duty tiene el récord de 24 horas, pero el Halo 3 solo en 2 horas recaudó 150 millones de euros.
Madre mía.
O sea, una bestialidad.
Padre niño reto.
Y lo que más me gusta del mundo de los videojuegos, el EverQuest 2 es un RPG. Un RPG, ya sabéis, es buscar objetitos, moverte por un mapa abierto, luchar con jefes, que es lo que decíamos antes del diablo, ¿no? Horas y horas y horas de juego. Pero el EverQuest añadía una línea de comando que era barra pizza. Y automáticamente te conectaba con un menú especial del Pizza Hut y podías hacer en directo un encargo al Pizza Hut.
Para no tener que salirte del juego.
Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los jefes más complicados del juego podía durarte 32 horas.
Madre mía.
¿En serio?
Podías llevarte 32 horas si no te mataba.
Y no había una barra caca, una barra pipí, una barra algo, porque si no...
Lleva el ordenador al cuarto de baño. Esa es la barra
Madre
caca.
Mía.
Eso es lo que más me gusta, así que...
Llevar el cuarto de baño a tu cuarto, ¿eh?
Yo lo voy a intentar, ¿eh?
Podías jugar en el sillón de Homer, que se inventa, que es un sillón bat.
Yo voy a poner aquí barra pizza, barra birra...
Pues voy poniéndola.
Birra.
Porque Vargas se ha puesto ahora un juego de estrategia. Se ha traído el ordenador.
Que esos son los míos.
Pero se ha hecho una versión... Vamos a ver, explícame tú qué es esto que va a sonar. Porque yo no lo sé.
Ahora lo vas a ver
todo. Vamos a ver, espérate que suene un poco. ¡Wololo!
¿No se están cambiando la ropa de color?
¿Sí? ¿Quién decía Wololo y esto qué es?
¿Qué son los sacerdotes del Age of Empires?
O sea, alguien ha hecho con el sonido que hacían los sacerdotes del Age of Empires, han hecho esta canción, ¿no? cuando tú le dabas una orden, ¿no? De, ellos para ven, para santificar o algo, decían Wololol.
Para convertir a...
A la tropa.
A un enemigo de tu... Para ponerlos de tu parte.
Oye, pues me gusta. ¿Lo dejamos sonar a Wololol? Venga, pues vamos a sonar un poco Wololol. Aunque estemos jugando videojuegos, siempre hay tiempo para el humor y para las cosas de la risa, que es lo que a mí me gusta en el mundo, reírme. Y Berito lo hace muy bien. Berito es muy de hacernos reír. Vamos a ver, Berito, ¿te has traído algún chiste o algo aquí al Segapar?
Hombre, eso estaba hecho. Yo siempre llevo mi mochila de chistes.
Eres como Dora Exploradora, pero del humor.
Claro.
Venga, pues vamos a ver qué nos cuenta hoy Berito.
Mamá, mamá, en el colegio me llaman capillita. Anda, niño, y tira para tu cuarto. Sí, mamá, pero poquito a poco, poquito a poco.
Le gustaba la Semana Santa al niño, ¿no?
Era un mente ruina el niño.
Era un mente ruina. Esto va en honor de Montenegro, que no tampoco está por aquí.
Me ha encantado, bien fácil.
Me ha gustado mucho el chiste. Pues venga, pues poquito a poco, nos vamos también. Bueno, pues seguimos aquí en el Segapar y me voy a invitar a una rondita, ¿os parece? Que hace tiempo que yo no invito, que siempre sí. ¿No?
Venga, ¿tú quieres? Tráeme un Coca-Colita.
¿Un Coca-Colita te lo tomas aquí? Sí,
porque
aquí
en el McDonald's no venden cerveza. ¿Ves?
Aquí, es verdad, es que estamos en el más lado del McDonald's, del Bocata, a lo mejor aquí hay Bocata cerca, ¿no?
Yo quiero echarme una partida al Sunset Riders.
Yo voy a invitar a una rondita, pero lo vamos a hacer al estilo del Tabanco. Porque hay mil podcasts que hablan de videojuegos y hablan de las novedades, de software, de videojuegos buenos. Por nosotros, en vez de hablar de videojuegos buenos, yo quiero hablar de los malos. Y dentro de los malos, quiero hablar del que es considerado el peor videojuego de la historia y que suena así.
Es que suena hasta mal,
¿verdad? Es que hasta, es horrible hasta el sonido. Vamos, creo que todos nosotros y todos los que lo están escuchando mal que bien podrán reconocer los acordes chungos de la banda sonora de la película E.T. Bueno, aquí ya ha desvariado, mira. Bueno, pues bien. Una película tan mítica como esta tiene el dudoso honor de haber tenido la adaptación al videojuego de un videojuego considerado el peor de la historia. O sea, el peor de historia del videojuego en una votación y tal fue este videojuego E.T. que se llamaba E.T. el extraterrestre, así se llamaba.
Como la peli,
sí. No, a raíz de la peli, que fue un éxito brutal de Spielberg en el 82, el CEO de Atari, por aquel entonces, se llamaba Steve Ross. Toda esta información que estoy dando aquí, y que es la historia, que es muy bonita de este videojuego, ve en la película un filón. Dice, vamos a sacar un videojuego para la videoconsola, que en aquel momento era la Atari 2600. Claro, ellos ven que la película ha sido un filón brutal. Y la industria...
Ha sido un éxito.
La industria del videojuego, además, está en auge en ese momento. Atari tiene copado también el mercado total, porque, claro, estamos hablando de la compañía más importante en aquel momento. Pues dice, bueno, negocio seguro. Así que el señor Steve Ross, vamos a llamarlo Ross a partir de ahora, o Steve.
O
Steve.
Rojo Ross.
Vamos a llamarlo Ross. Venga, Ross. Se fue a negociar con Universal y con el propio Spielberg para conseguir los derechos. Aquí ya se le fueron 25 millones de dólares del 82, que son más caros que los millones
de dólares.
Se dice
pronto.
Nada más que los derechos para poder hacer videojuegos. Que luego se ha calculado que entre una cosa y otra de la producción del videojuego y tal, se fueron 125 millones de dólares.
De los antiguos dólares.
De los antiguos dólares. Bueno, no, los dólares siguen siendo dólares. Lo que pasa es que valían más por aquel entonces. Bueno, pues 125 millones de dólares para hacer el videojuego. Solo 25 en los derechos. Total, consiguen los derechos, Pero todo esto muy tarde, en el verano del 82, porque la película salió a principio de año, creo. En el verano, en julio, por ahí consigue los derechos. Y claro, dice, tenemos que sacar el videojuego ahora que la película está, digamos...
Todavía está en auge.
Que se está hablando mucho. Y entonces, dicen, vamos a sacarla para, como muy tarde, la campaña de Navidad.
Que también es una muy buena época para sacar videojuegos.
Claro, entonces dicen, lo tenemos todo, esto nos va a salir redondo.
Hay que sacarlo antes de que salga la peli que...
Claro,
de hecho, un dato... Entierre a este. Y ya la gente solo hable de esa peli.
Es que la campaña, digamos, la temporada del mercado de videojuegos, que estoy pensando el nombre, pero bueno, lo que es la temporada económica de cada
cuando
empresa
empieza fuerte.
De los videojuegos se cierra justo antes de Navidad también.
Voy a contarlo bien. Contratan para ello, para desarrollar el videojuego y tal, a un tal Howard Scott Warsaw. Yo lo voy a llamar Warsaw a partir de ahora.
Howie
no, Warsaw, cojones.
Scotty. Howie el de los Backstreet Boys, no me
total.
Scotty.
Este hombre, el tal Warsaw, había creado videojuegos por aquel entonces para Atari con bastante renombre. Pero claro, le dan 6 semanas prácticamente para hacer todo el videojuego. Entonces este hombre se está dando patas en el culo, dicho mal y pronto, para crear el videojuego. Y el videojuego consiste en la mente de este hombre en que tú manejas al personaje que es E.T. Y te vas manejando por una serie de escenarios que son agujeros para conseguir 3 partes de un teléfono. Que con el teléfono, ¿qué vas a hacer? Pues llamar...
Llamar a casa.
Llamar a tu casa para que venga a rescatarte.
Necesito iluminar.
Esa es la historia del videojuego.
O llamar para pedir una pizza.
En ese momento todavía no estaba lo de... el videojuego. Pues bueno, esta es la historia del videojuego. Una historia simple. ¿Qué pasa? Que quedan... Lo diseña, tal, lo hace, lo consigue hacer. Con mucha prisa. No pueden testear el videojuego. Nadie lo prueba. Y se lo llevan directamente, por ejemplo, cuentan que se lo llevan a Spielberg, le hacen una exposición del videojuego, y Spielberg dice, esto es un mon.
No le emocionó.
No fue el juego que emocionó a Spielberg.
No era como un campo de alcachofas.
No era como pulseras rojas, que sabemos que es la serie que emocionó a Spielberg. Porque Spielberg quería algo más como un Pac-Man, que era lo que lo estaba petando en aquel momento. Y claro, según Warsaw dice que eso le parecía muy simple para E.T., porque a él la película había conmovido y él quería que de alguna forma la historia contagiara del sentimentalismo de la película. Entonces que el que jugara se flipara con eso. Pues claro,
que esto no es algo fácil, ¿eh?
No es algo fácil y de hecho no lo consiguió. Iba con prisa, no fue... La gente a lo mejor no estaba preparada para aquello y el juego tenía muchos errores. De hecho... Cuentan que mucha gente se quedaba atascada en errores que tenía el juego que en el libreto explicaban cómo salir de esos errores. Pero claro, la gente, vamos, y sigue pasando, no se lee el libreto. Ahora ya buscan la solución en YouTube a lo mejor, pero en aquel entonces...
El libreto antes tenía 100 páginas.
Claro, el libreto era una guía.
Hoy no viene el manual de instrucciones, pero antes era eso, una guía...
Entonces, a Spielberg no le gustó, pero él dijo, mira, ya no tengo tiempo para cambiarlo antes de Navidad, nosotros vamos a seguir para adelante con el proyecto. Total, el juego se termina, sale en el plazo previsto, sale para Navidad y sorprendentemente no. Lógicamente, mejor dicho, se vende bien, porque claro, venía arrastrado por toda la corriente.
Tiene tirón.
Las primeras ventas antes de que... Esto como las películas muy grandes y que son muy malas, lo que hacen es que el primer fin de semana le meten mucho bombo. Porque es en plan, la gente lo tiene que ver ahora, porque dentro de una semana, con el boca a boca, ya no lo ve nadie.
Ya no va a comprar nadie ni nada.
Esto es una estrategia comercial real del mundo audiovisual que se hace. Pues esto con el videojuego era igual. Claro, la gente venía de ET, pues compraron mucho videojuego. Se vendieron tantos como 1,5 millones de videojuegos. ¿Qué pasa? Que el stock que se había creado, como diría
Pope... Que se comieron una mierda.
Que se comieron una mierda, sí, como diría Pope. Porque habían creado 4 millones de videojuegos. Se vendieron 1,5 millones, pero es que aparte de ese 1,5 millones, descambiaron o devolvieron la gente muchísimos. Porque claro, no lo entendían.
Porque era una mierda muy gorda.
Era un mojón.
Que a ver, que vender 1,5 millones de videojuegos es una bestialidad.
Claro, 1,5 millones de cartuchos. De hecho, o sea, aún hoy tiene el récord, y ya ese récord no lo va a superar nadie porque ya no se venden cartuchos de Atari, de ser el octavo juego que más cartuchos ha vendido. ¿Qué pasa? Que crearon muchos más. Porque creían que eso iba a petarlo brutalmente, ya te digo, 125 millones de euros de dólares.
Que se gastaron. Hacerlo.
Pues Atari pasó de, en 1982, copar el mercado, a en 1983, quebrar y en 1894 vender la compañía, dividirla y venderla.
¿Fue por culpa de té?
Fue por culpa de juego de té. O sea, por eso es el peor juego, porque es que no solo era un mal juego, sino que se cargó la mayor compañía en ese momento de videojuegos del mundo.
Pero que no es para menos.
Una partida, esto es un rumor ahí que se lee por internet, que hubo una partida que se destinó a crear una compañía llamada Apple, de Atari. Se orientó a apoyar la creación de una tal Apple.
Una división, una de las divisiones cuando
sí, que se
dividió
una
Atari.
Una empresa y, claro, una de las partidas de ese dinero de Atari pudo ir a Apple.
Pues mira, por ahí se invirtió y ahora ha ganado mucho más dinero. Ahora podrían volver a invertir en el juego
es un rumor, ya digo, pero...
Sí, es que lo bueno que tiene este juego, y por eso lo hemos traído aquí al Tabanco, es que tiene mucha leyenda a su alrededor, porque, claro, una historia como esta de que un juego o la creación de un juego es capaz de cargarse literalmente una compañía como Atari, que aún hoy, bueno, ahora ya es que es un mito Atari, es como venerada por todos los gamers y por todos los frikis del mundo, pero claro, es acojonante. ¿Qué pasó? Bueno, que empezaron a decir que los juegos se habían destruido, todos los juegos se habían destruido porque aquello había sido un fracaso y el excedente de juegos pues se había destruido todo. Y empezó a rumorearse, y aquí viene lo bonito de toda la historia, que los juegos no se habían destruido todos, sino que habían sido enterrados en un desierto de Nuevo México. El desierto de Alomogordo, que también me gusta mucho el nombre del desierto. El desierto de Alomogordo en Nuevo México. Ahí se creó la leyenda que Atari había llevado juegos. Ahí era, en realidad, sí era un vertedero de este tipo de cosas, de residuos electrónicos y tal. Y tenía la particularidad de que estaba prohibido excavar en él. Estaba como muy protegido. Entonces, claro, todo eso alimentaba la leyenda de que el videojuego estaba allí. Al año siguiente, esto fue en el 84 ya, esto fue inmediato, al año siguiente incluso...
¿Ya habíamos nacido alguno?
Sí, al año siguiente, pues el año ese, lo cubrieron con una capa de cemento, una capa de hormigón, y eso quedó ahí olvidado. Hasta el año 2004, que el Warsaw Tal este, que fue el que se cargó todo, el creador, que también, él se excusa diciendo, es que no fue mi culpa, es que lo siento mucho...
No pudo hacer otra cosa, ¿eh?
Lo siento mucho, me he equivocado de no volver a ocurrir, dijo Warsaw. Dijo, se habló de que habían reciclado todo el material, dice, él dijo, yo no creo que se le han cargado todo, yo creo que lo habrán reciclado, que algo quedará por ahí. Claro, porque este juego, imagínate que sería perseguido ya por ya como algo mitológico. Sí,
claro, en coleccionismo eso es
ya se paga.
Eso es una joyita.
Eso fue en 2004 y eso siguió ahí el rumor, es una leyenda que se ha mantenido 30 años, hasta que en 2014, esto ya hace un par de añitos, Zack Penn, que es un director reconocido, un documentalista reconocido, publicó el documental Atari Game Over, y que cuenta esta historia. Cuenta toda esta historia que he contado yo, o sea, toda la historia del videojuego, y que acaba con una excavación en el vertedero de Alomogordo, en el que encuentran realmente al videojuego. Encuentran cientos de copias de este videojuego.
¿Encuentran de verdad?
La encuentran de verdad. Entonces, fue la forma de Atari.
Y vuelve a caer. Y vuelve a destruirse Atari.
Y vuelve a y así es como se descubrió cómo Atari fracasó y lo que hizo con todo el excedente que tuvo. O sea, yo lo resumo toda esta historia, que me parece muy bonita. Que el juego era tan malo que lo enterraron vivo. O sea, es que... en plan, esto que no salga de aquí...
El juego es muy malo.
Pero además era muy simbólico. Porque si habéis visto el juego, siempre al final terminaba caído en un agujero, salías, volvías a caer al agujero y así
claro.
Fue como terminó el juego realmente.
Claro, es que lo que llamamos pantallas ahora, en realidad son agujeros donde E.T. tenía que buscar las partes del teléfono, que eran tres partes. ¿Qué pasa? Que la gente no sabía salir de los agujeros y venía explicando, pero claro, tú no quieres leerte un manual para jugar un videojuego, tú quieres que sea una cosa más intuitiva o menos loca.
Tenías que salir volando.
Que era una locura de videojuego. Entonces,
sí, te volaba de repente para salir del agujero.
Vamos, el funcionamiento del videojuego lo explico un poco por encima, según me he visto. Tú gastabas energía de ET energía en los movimientos, simplemente con eso, y tenías que coger una serie de como pilas para que no... Y morías cuando no te podías mover, se acababan los movimientos, claro, entonces...
Porque cuando te cogían los malos, no morías.
No, era que...
Sí.
O sea, el juego es...
Los malos te puteaban, te llevaban a otro lado.
Te cambiaban de pantalla
o no pasaba nada, porque te cogía un malo y seguía de repente en la misma pantalla la o cosas
era,
de esas.
La mecánica de decir, oh, un extraterrestre, vamos a cambiarlo de sitio.
Tú gastabas un montón de...
¿Tú qué haces aquí en el centro de una ciudad?
El área, campo. El área 51. Entonces yo quería recoger aquí en el Tabanco y en el Sega Park, que hay juegos muy normales, pues esta historia bonita que... Ya lo vamos a colgar en la página web y en las redes sociales y tal.
Que por cierto estoy viendo aquí en tiempo real que el documental está en YouTube.
Está en YouTube íntegro, dura una hora y poco.
Al menos inglés subtitulado en español.
Sí,
está,
sí, no.
Lo estoy viendo aquí.
Está, por eso te digo, lo vamos a colgar en las redes sociales. Si aunque quiere. Si alguien quiere adelantarse a nuestra labor en redes sociales, puede buscarlo ya. Y también pueden ver imágenes del videojuego que también está casi entero. Bueno, entero de la forma que se puede interpretar ese videojuego claro. En YouTube. A mí me pareció bonita esta historia, yo la quería recoger porque digo, lo cutre... Ah, lo cutre
es triste.
Es triste.
Hombre, este era triste también. Claro. Tenía
¿estáis diciendo que esto es triste? Si nos estamos riendo, ¿cómo es triste?
La población está bajando, ¿eh? Se está
pero
suicidando
no hacía nada
la gente.
Con el dedo.
No hacía nada con el dedo.
No,
sí, es que el
solo
muñeco,
movía...
Es que tienes que ver el muñeco. Es que no tú todavía no has visto el muñeco.
No había dedos. Para dedos.
Solo movía un poquito la patita y la cabeza. La subía y la bajaba. Ya eso es lo único que hacía.
Ya decía Ernesto Sevilla que ET es lo más parecido a una mierda que la había visto en su vida. ¿Eh? Pues el videojuego también lo fue. Y yo quería aquí abrirle un poco de espacio a este videojuego porque me gusta mucho. Voy a quitar esto un momento, ¿vale? Sí, si me lo permitís. Y voy a poner...
Por favor.
La buena, un poco... Mientras Hugo se prepara con sus papeles y sus cosas, porque Hugo es el profe de la publicidad.
Yeah.
Y también se ha tenido que traer material de videojuego. Baja, sí. ¿Vas a videojugar con nosotros, Hugo?
Me he traído material de otro planeta. Me lo ha traído Ete.
Te lo ha traído Ete. Como enlaza, ¿eh? Como enlaza.
Para eso te llamo por teléfono.
Como enlaza.
Por Skype, mi casa, alquilada.
Vamos a escuchar un poquito. Esto es John Williams, ¿no?
Sí.
Escucha un poco.
Se compran y se venden el cariño verdadero. Ni se compran y se venden. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, el cariño verdadero. Ni se compran y se venden.
Y a nosotros, que siempre nos gusta fantasear en esta parte...
Acaba de pasar el carro.
Sí, acaba de pasar el carro de Manolo Escobar. No, pero lo que hacemos siempre cuando...
Es que estaba jugando al de las motos.
Déjame que...
En las motos del Sega Park siempre están los niños montados, pero nadie echa moneda. Eso es una ruina. No me extraña que vaya a cerrar esto algún día.
Pero porque la moto se inclina para los lados.
Yo he tenido que echar un niño y ya me he puesto a jugar.
Porque la moto se inclina. Una cosa que a mí me gusta hacer siempre que ponemos a Manolo Escobar, bueno, es que lo hacemos siempre, siempre, desde que empezó el programa, que de lo que estemos hablando, de repente hablamos, ¿a Manolo Escobar le gustaría los videojuegos?
Hombre.
Siempre hacemos esto. Y hoy que va de videojuegos, Hugo, ¿tú crees que a Manolo Escobar le gustaría los videojuegos?
Yo creo que no. Él es más de contacto físico.
Él es de juegos de toda la vida.
De Juego de Tronos.
Del tocate y esas cosas.
De la lima. La lima. Que es un juego, mi madre no me dejaba jugar a la lima, tío. No, porque le daba miedo. Bueno, en fin. Hugo, ¿qué nos quieres vender también con los videojuegos?
Pues vamos a intentar adivinar qué consolas de videojuegos nos quieren vender.
¿Ah?
A todos nos ha pasado alguna vez, justo cuando estábamos a punto de terminar la fase más difícil de nuestro juego favorito, cuando más concentración necesitábamos para ganar, en ese momento teníamos que lidiar con un obstáculo más ahí añadido, que era un grito insistente que sonaba de fondo y que no paraba de repetirnos la misma frase una y otra vez.
¡A comer! ¡A comer! Es que la comida se enfría, ¿eh? Hijo, no me hagas quedarme afónica. Hazme el favor de venir a comer de una vez, ¿eh? Mírale mi gato, igualito que se barra con un sordo, ¿eh? Hijo, me chocimos, que tenía poquita la tía del pueblo. Que era sordo, se volvió loco y ya vive en un manicomio, fíjate. Pero hijo, es que vas a comer otra vez frío. ¿No te das cuenta de que la saturnina esa te está dejando en los huesos? Ya no sé qué hacer para que por una vez en tu vida comas bien.
Uf,
la Saturnina esa.
La Saturnina. ¿Están vendiendo una videoconsola?
Sí. Entiendo. ¿Quién es la Saturnina esa?
Sería la Sega Saturn, ¿no?
Una consola que se la pegó, además.
Una consola que podría haber hecho el juego de E.T., porque se pegó una hostia importante.
Se comió el mercado frío.
Además, efectivamente.
Es un anuncio que yo lo definiría con horror vacui sonoro. O sea, es brutal. ¿Qué ruido?
Claro, el anuncio... Yo no sé si es el de Goma Espuma, porque tiene la voz así parecida.
Yo he especulado con Martes y 13 aquí.
No, también podría ser.
No creo que sea.
Y luego, en el anuncio se van viendo escenas de juegos de la Sega Saturn con esa música de fondo y la voz así gritando, ¿no? Y la verdad es que sí que es un poco chunga.
Vamos a cerrarlo.
¿Y a mí qué me importa? ¡Sega Saturn!
Hombre, a mí que me importa, es lo que más me gusta del anuncio.
Pero el niño tiene una voz muy adulta.
Sí, ese niño tiene un poquito de pelito ya, ¿no?
El niño...
Eso ya... Manolito ya tiene ya pelito.
A mí que me importa.
Es como se llama...
Pero a vos, que yo qué sé, hay mucha gente, ¿no? Todavía sigue viviendo con los padres con que tiene 40, 50 años. Ya está.
Sí, sí, pero que, o sea, a mí el anuncio me ha causado... Yo no compraría, es que lo están consiguiendo conmigo lo contrario.
Hombre, la verdad es que poca gente luego lo compró, ¿no?
Sí, también es verdad, a lo mejor fue culpa del anuncio. No, fue un fracaso. O sea, la Sega Saturn salió luego de la Mega Drive.
Sí, y ¿no? Se la pegó bien pegada.
Fue un fracaso, sí.
Pero fue luego de Mega Drive, fue una de las primeras videoconsolas en CD, pues, ¿eh?
Fue, claro, la Mega Drive era con la Super Nintendo, eran las rivales, y esta creo que
competía con la PlayStation y la Nintendo 64.
Eso es.
Fueron las que le hicieron daño.
Claro, es que...
Que de hecho no sé si sabéis que la PlayStation al principio salió como un lector de CD para la Super Nintendo. O sea, pretendió salir.
Pretendía hacer eso.
¿Ah, sí? Y como Super Nintendo le dijo, mira, esto no va a funcionar, los cartuchos son el futuro.
Y pues Sony decidió desarrollar la consola por su parte.
El resto de hardware.
Claro.
Luego la Play y triunfó.
¿Cómo no va a ser el futuro un juego que cuando no funcionaba hacías...
Y ya está.
Y lo soplabas. ¿Ves?
Y funcionaba.
Y funcionaba.
A mí me sigue pareciendo el futuro.
¿Y si apostamos por el cartucho? ¿Somos tan fracasados? ¿Somos tan game over aquí? Que seguro que vamos a sacar la Tabanco Station y va a ser con cartucho.
Con cartucho.
Sí. Con cinta, todavía.
La Saturn solo funcionó un poquito en Japón.
Es verdad que tenemos por aquí... Ahora luego vamos a poner la cancioncilla de la Sega Saturn.
Es que las consolas funcionan en los mercados que las fabrican.
Pero claro. Muy poquillo.
Fracasó. Un dios Sega, ¿no? Sega también se fue por ahí.
Claro, es el... De hecho,
a partir de ahí
Sonic,
ya...
Sonic comparte juego con Mario en la Wii, que a mí me parece muy chocante todavía.
Y tiene juegos también
los Wii
Sports, de
Wii. Es verdad.
Que, por cierto, el Wii Sport es el juego más vendido de la historia, con 82 millones de copias.
En Play también tiene juegos Sonic.
Sí, también.
Sí, sí, ya es que Sonic, después se hace multi...
Sonic... Tiene
ya,
juegos
en Sonic se prostituyó ya.
Sí.
Y
sí.
Empezó a ir de un...
Y emuladores de Sega también han salido. Que yo tengo, de hecho. Bueno, Hugo, ¿qué más nos quieres vender?
Porque venga, la Saturnina que tenía enganchado a nuestro protagonista del anuncio anterior, pasamos ahora a otra mujer aún más peligrosa. La mujer de un tal César García de la Rueda.
Cuando una noche de noviembre de 1999 César García de la Rueda sorprendió a su mujer jugando con dos hombres y tres mujeres en el cuarto de estar de su visita de recién casados, ni se inmutó. Dejó su chaqueta encima del sillón de orejas y se unió a la fiesta. Fue entonces y no antes, como se ha llegado a decir, cuando César García de la Rueda conoció el auténtico valor de aquella cosa que le tenía tan absorbido. Y de golpe y porrazo se encontró con 6.000 millones de jugadores. Según las autoridades, 5.999.999.997.
Madre mía.
Bueno, a ver, ¿qué nos dice aquí Ramón Langa? Porque es él, ¿no? Tiene toda la
voz. Sí, sí, yo creo que aquí no quedan dudas de quién es la voz, ¿no?
De Bruce Willis.
Cuidado que Lidia duda. Cuando Lidia duda sobre voces...
No,
¿es Ramón Langa? Vale. Sí, sí, ¿no?
Supongo. Es que no lo sé, estoy pensando en otra cosa.
Es mi experta.
Pusongo.
Lidia ha venido a pensar en otra cosa. Pues, ¿qué videoconsola puede ser esta?
Fue una de las primeras en tener incorporado un modem para poder jugar online con varios jugadores.
Eso es lo que iba a decir. Digo, tiene que ser una consola con internet.
Claro, para compartir con 6 millones de jugadores.
¿En tu casa no cabe tanta gente?
No.
Ni aquí, ni en el Sega Park cabe tanta gente.
Aquí.
Pues, ¿quién se arriesga con una videoconsola?
La primera que tuvo conexión, pues no sé si
fue
la Nintendo 64, pero yo creo que no.
Fue otra pista, fue la predecesora de la Xbox.
Buah, es que yo no. A Rodrigo lo ha roto.
¿Cuál?
¿Otra pista?
Cube era Nintendo.
Esa era de Nintendo.
Fue la siguiente a la que hemos visto antes, a la Sega Saturn.
¿Y no fue la Nintendo 64?
No, fue la siguiente que sacó después de la Sega Saturn, sacaron otra, la Sega.
La, o sea, Sega. La compañía Sega. Ah, la Dreamcast.
Eso.
La Dreamcast, es verdad, Dreamcast. Ahí ya fue cuando murió, ¿no? Es que yo estoy buscando cuándo murió Sega.
Ahí ya murió, sí, totalmente.
Porque Dreamcast funcionaba con HD, que hubo un... Ah, no, eso fue después, ¿no? Lo del Blu-ray con el HD. Que hubo una guerra de dos tipos, dos formatos de disco óptico.
No, eso fue...
Tú estás mezclando ya.
Eso fue ya en el cambio a PlayStation 3.
Vale, vale.
Que era el disco de Toshiba y el de otro, y ganó el de Toshiba, que es el Blu-ray actual.
Bueno, pues César García de la Rueda y Adriana, que acaba de pasar, soluciona.
Me gustaría saber a qué va a jugar Adriana.
Es que estamos en el Sega Park, es que la gente podrá hacer lo que quiera. Es que
está apuntando la gente aquí de venir a echar moneditas.
Es que hay bolos en el Sega Park.
Están jugando al Time Crisis aquí.
Al Time Crisis.
Con las pistolitas.
Al Dino Crisis. Bueno, César García de la Rueda solucionaba así.
Había descubierto Dreamcast. Aquello de meter 6.000 millones de jugadores en el salón sin tener que mover los muebles no lo acababa de entender muy bien. Comprobó la conexión gratuita. Entró en Dream Arena, el portal exclusivo para los que como él tienen una Dreamcast. Mandó emails a todo el mundo. Navegó por internet. Pero César solo tenía una cosa en la cabeza: que yo terminase de contaros su vida para relajarse y poder ver a gusto los nuevos juegos con los que pretendía sorprender a su inexperta esposa.
Hay que ver cómo ha evolucionado y cómo te la juegas cuando compras una videoconsola, ¿eh? Sobre todo cuando no está muy rodada, en plan nuevo.
Pero
bueno, y cuando está rodada pues, también.
Me está llamando la atención que no es para nada. Ninguno de los dos está dirigido al público infantil.
No.
Es que la videoconsola y la gente que tiene poder adquisitivo para comprar videojuegos no es público infantil.
Claro.
Ahora ya, por lo
menos. Bueno, sí, no, pero sí que es verdad lo que dice Lidia. Todos los anuncios que he estado mirando de videojuegos son bastante agresivos y hacen mucha referencia al poder adictivo que tienen. Al vivir una segunda vida, pero la verdad es que no serían aptos para público infantil, aunque sí, ¿eh? El público también que tenía era mayoritariamente
también depende
jóvenes.
De la compañía, Hugo, porque Nintendo sí que sigue apostando mucho por el público infantil.
Claro,
pero Sony y ya. Xbox sí que van a por los adultos.
Pero yo lo entiendo, o sea, es donde está el dinero.
No, claro, es que estos anuncios van directamente
atención,
a los padres.
Me llama la atención.
Matrimonio y demás.
Sí,
o
sí,
sea,
que
antiguamente
son,
sí iba más dirigido
y actualmente,
al público infantil.
Pero en el momento que gira todo, o sea, no es lo mismo comprarte un videojuego que cuesta 1.000 pesetas a cuando te tienes que gastar, o cuando te tenías que gastar, estamos hablando de 5.000 pesetas.
Ten en cuenta también que va dirigido a un público adolescente, o sea, un niño que no es consciente de que es un niño, él ya se ve como un adulto. Entonces te lo venden como que vas a ser un machote porque vas a hacer cosas de adulto ya con estas consolas.
Es que es el truco de la publicidad, venderte lo que...
¿Qué tal la partida,
lo que tienes que ser. Vuelven a pasar por el Sega Park. Bueno, esto es divertido, están pasando gente.
Sí.
¡Escuchen el tabanco! Tenemos que decirlo también de vez en cuando. ¿Algo más, Huguito?
Pues nada, no podíamos terminar esta sección sin mencionar al que fue durante muchísimos años el archienemigo y principal competidor de Sega. Oigamos ya este gran anuncio de los 90 de la Nintendo NES, una consola que marcó la infancia de toda una generación y es que volaba mogollón.
¡Era mogollón! ¡Era Nintendo!
Madre mía,
¿cómo están ustedes? ¡Bien!
Pero aquí sí está dirigido a los adolescentes.
Claro, pero porque es Nintendo,
ese, no para niños.
Ese anuncio se hizo con los llaveritos esos de botones que hacían sonidito.
Pero que, oye, yo quiero hacer una mención especial: que no somos nosotros, que todo suena muy mal, pero que no somos nosotros. Nosotros seguimos aquí en el es el Sega Park, ¿no? No es la Sega Park.
En el Sega Park, ¿no?
Es que es The Park.
Claro, The Park. Bueno, pero es que de en inglés, pues...
Bueno, pues...
El parque.
¿Qué canción me dijiste tú que habían sacado para la Sega Saturn, ya que estábamos hablando?
Es una canción que es la del anuncio en Japón.
Hablábamos de Sega Saturn y sonaba...
Y tiene una historia muy graciosa, ya que Hugo la investigue y demás...
Pero tú la puedes ir contando. Mira, es esto que
sonaba. No, es que yo no me la sé exactamente. Yo, o sea, yo me acuerdo un poco más o menos de la historia, pero sé que el anuncio fue muy, muy famoso en Japón. Y que gracias a que el anuncio fue de tanto calado, la consola tuvo algo de éxito allí. muy poco, pero algo, cosa que no tuvo en el resto del mundo.
Sonaba así, era un anuncio de Sega Saturn, que ya decimos que fue un fracaso brutal de Sega, pero que en Japón, y pueden investigar esta historia, que nosotros siempre dejamos piedrecitas en el camino, sonaba así. Muy japo. Pero como no entendemos nada, yo creo que para...
Nada, lo único que dice es compra la Saturn o algo así, es lo que dice.
¿Cómo? Alístate en la Marina. Yo creo...
Bueno, esto es para que Hugo investigue, para que, Hugo, porque a él le gusta la publicidad, que, pues que investigue un poco sobre este anuncio y esas
a
cosas.
A ti que te mola la publicidad. Tarea. Pero nosotros somos latinos y antes de irnos vamos a escuchar y vamos a salir... que el Sega Park también tiene una zona para poder moverse con libertad y que los chavales jóvenes tonten. Vamos a bailar esto. Esto que suena así de fondo es el soundtrack, porque ya en realidad los videojuegos traen banda sonora propia y además son...
Y muy amplia.
Bandas sonoras muy buenas. En este caso es del GTA Vice City, ¿no?
Vice City.
Que tú te montabas en un coche y ponías radio...
Radio...
Espantoso, ¿no?
Radio espantoso.
Ponías radio espantoso.
Claro, tú podías elegir la emisora de radio del coche.
Tú, claro, tú te montabas en el coche.
Que además, dependiendo del tipo de coche, traía por defecto una u otra.
Pero tú podías cambiarla luego, claro, con los botones. Entonces, pues, ibas conduciendo por la ciudad, haciendo tu vida, pero ibas escuchando música, lo que te apetecía, podías escuchar noticias en inglés, pero en este caso tú ibas por el barrio latino y te ponías esto, que es una canción que se llama... La vida es una lenteja. Y suena más o menos así.
La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja.
Así suena La vida es una lenteja y así ha sonado el Tabanco. Que ya se va del Sega Park, no sabemos muy bien dónde, ¿no?
Porque están cerrando.
Están cerrando el Sega Park.
Está aquí el chaval. Está
voy a darme un minutito que voy a cambiar la ficha de cambia todo el premio que ha ganado porque...
A ver si te puede llevar unos neumáticos de Auriki, que es lo que vas a montar. El Tabanco Podcast, que tiene sitio en internet. Tenemos página web propia, ¿verdad, Hugo?
eltabancopodcast.es.
Tenemos página web propia en eltabancopodcast.es. Tenemos red social de Twitter.
Tenemos Twitter en @tabancopodcast.
Tenemos Facebook
en facebook.com/eltabancopodcast.
Y todo, como siempre, lo pueden escuchar en iTunes, iVoox y con sus vídeos a veces y cositas en YouTube.
Y ya está.
Y ya está, y ya nos vamos a ir bailando porque la vida es una lenteja, la toma o la deja. Nosotros vamos con la cerveza y vamos a dejar la lenteja. Porque
y también es una rutina, ina.
Eso, pero en este caso la vida es una lenteja.
A lo que pega jugarse una liga al pro, aquí todo ciego.
Aquí vamos a jugar ahora, aquí vamos a jugar.
Yo estoy viendo
voy a jugar Diablo,
que me roba las monedas, se está acercando, ¿eh?
Yo quiero la máquina esta que tienes que pisar para bailar. Que estoy medio borracho.
Se te da muy bien.
Se me da muy bien, ¿verdad? Ella lo sabe, porque me ha visto moverme. Porque como tú bailas es como después te meneas en la cama. Eso lo sabe todo el mundo. Vamos. Uy, espérate. Que la canción ha cambiado.
Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya.
Pues con esto nos vamos a ir, señor. Con esto nos vamos a ir.
Cama, mueve tu cuerpo.
El programa siguiente no sabemos de qué va a ir. Lo vais a decir vosotros porque lo vamos a seguir poniendo en las redes sociales. ¿Vale? Ya decidiremos los temas.
Decidirá el padre de Hugo.
Decidirá el padre de Hugo, que es el voto de calidad. Es como Pibe Amador en Se Llama Copla.
Yo tengo a toda mi familia enganchada al Tabanco, como tiene que ser. Como,
todo el mundo, señores, sí. Escuchen el Tabanco, que cambiará. Vamos a meter cosas nuevas que ya contaremos. Nos vamos, ¿vale?
Vale, adiós.
Adiós.
Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo.
Hola, toma, hola, deja. La vida es una...